Doris Ardila es profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, es colombiana y está especializada en Derecho Internacional. Doris, concretamente en el caso de Colombia, ¿qué bases jurídicas o de derecho se tendrían que establecer para evitar errores del pasado?
Bueno, Colombia en este caso tiene como un antecedente, ha establecido un antecedente importante en el caso de delinear marcos jurídicos con grupos armados irregulares en perspectiva de procesos de negociación. Ha tenido como dos momentos, de 1982 hasta el año de 2006, el reconocimiento que el Estado había hecho era de grupos armados irregulares que en la terminología política se conocen con el nombre de guerrillas o en terminología jurídica con el nombre de grupos insurgentes. Entonces, hasta ese momento, básicamente, los dos mecanismos que se trabajaron fueron los mecanismos de amnistías y de indultos. A partir del periodo del presidente actual, el señor Álvaro Uribe Vélez, se rompe una tradición política y jurídica que se había establecido en el país desde comienzos de la década de los 80, y es que este presidente inicia un proceso, como lo ha llamado él, de negociación. Algunos otros pensamos en Colombia que esto realmente es una desmovilización con grupos de extrema derecha que reciben el nombre de grupos paramilitares o Autodefensas Unidas de Colombia. Se establece la ley 975 del año 2005 y esta ley crea un marco jurídico que en principio equilibra el estatuto de los grupos paramilitares con los grupos insurgentes o con los grupos guerrilleros y establece una rebaja de penas que se deriva de una libre confesión por los delitos cometidos en el momento en que estas personas hacen la dejación de armas y los órganos judiciales empiezan a investigar, digamos, como todo el proceso de comisión de violaciones de derechos humanos y de infracciones al derecho humanitario y de infracciones de normas penales. Y además establece libre confesión y establece también una rebaja de penas. Entonces, mirando estos tres puntos, lo que podemos decir es que a partir de este momento, mediante una ley, Colombia consolida lo que en otras experiencias se ha conocido con el nombre de procesos de transición, es decir, que acudimos a un modelo de justicia transicional para sentar unas bases jurídicas que puedan dar un paso a una dejación de armas y a una desmovilización de estos combatientes irregulares. Y en cuanto a lo que usted dice de los errores, digamos, esa pregunta es bastante complicada porque cada proceso tiene sus particularidades y sus especificidades. Y en el caso colombiano, pues Colombia ha tenido una tradición, digamos, jurídica estable. Colombia es, si se me permite la expresión, un país leguleyo, un país de cantidad y cantidad de leyes, pero leyes que en ausencia de una real voluntad política, pues tienen un difícil espacio de aplicación. Entonces ese es un punto a tener en cuenta. Dos, que a partir de 1998 y del año 2000, cuando el Estatuto de la Corte Penal Internacional de Roma entra en vigencia, los parámetros en medida o en materia judicial de justicia crecen. Entonces, digamos que los estándares internacionales que hay para los procesos de negociación política con grupos armados irregulares se elevan en el sistema de relaciones internacionales. Y como ya lo decía, Colombia ha firmado y ha ratificado una cantidad de tratados en materia de derechos humanos, en materia de derecho humanitario y también es signataria y ratificante del Estatuto de Roma, con una excepción que hay que enunciar y es que Colombia hace una reserva al artículo 124 del Estatuto que establece que a su vez el artículo 8 que tipifica la categoría de crímenes de guerra no tendrá vigencia para Colombia desde el año 2002 hasta el año 2009. Quiere decir eso, que las personas que se hayan desmovilizado al amparo o bajo la sombrilla de la ley 975 del 2005 no serán sancionadas o castigadas por los crímenes de guerra.
Exacto, para poder adaptar el marco jurídico colombiano, esto que nos habías explicado de los diferentes procesos que se aplicaban a gente que pertenecía a guerrillas o a grupos armados, poderlos adaptar a este tratado que es Colombia es firmante, ¿no?
No necesariamente. Lo que pasa es que el asunto es en relación básicamente con dos puntos. ¿Cuál es el reconocimiento de carácter político que se le da o no se le da a un grupo armado irregular? Uno. Y dos, ¿qué tipo de delitos o qué listado, qué categoría de delitos serán incluidos? Lo que sí está claro es que delitos de lesa humanidad, delitos o crímenes de carácter internacional, no podrán ser amnistiados ni indultados. Entonces, digamos, ese es como el nodo central del problema, porque de todas maneras, básicamente, los modelos de justicia transicional son resultado de acuerdos políticos entre la élite gobernante y la élite del grupo armado irregular que se sienta a la mesa a un proceso de negociación cuando este tiene lugar.
En todo caso, como experta en derecho, ¿crees que los países, los territorios tendrían que, de manera preventiva, crear un marco jurídico que permita a los gobiernos o a los representantes políticos negociar en casos de situaciones de violencia, de grupos armados, de guerrillas?
Esos marcos jurídicos existen. Esos marcos jurídicos existen desde el momento en que a la finalización de la Segunda Guerra Mundial se establece un precedente importante que es la creación del Tribunal de Núremberg y el Tribunal de Tokio. Luego, 30 años después, la creación de los tribunales para Ruanda, la Yugoslavia, y luego el Estatuto de Roma. Pero paralelamente con esa situación, cada país, en virtud de su ordenamiento constitucional legal vigente interno, de las condiciones políticas de la negociación hacia la pacificación, es decir, cese de fuego y hostilidades, tendrá que encontrar sobre la base de un acuerdo político y sobre la base de los compromisos adquiridos internacionalmente en materia legal, cuál es el punto de encuentro para que podamos tener unos estándares de justicia que no obvien la triada de los principios de verdad, justicia y reparación, que es lo que se construye la verdad y el derecho a la justicia y el mecanismo para que las víctimas sean resarcidas por las violaciones que se hayan cometido contra sus derechos o en sus personas en resultado del conflicto armado.
Por lo tanto, a nivel de resumen, me hablabas de tres niveles para poder iniciar un proceso de paz. De forma breve, ¿estos tres niveles en qué se constatarían?
Esos tres niveles se constatarían, primero, en el acuerdo político que se logre para la dejación de armas, es decir, un cese de fuego y un cese de hostilidades. Acompañado eso del ordenamiento legal vigente que hay dentro del Estado. Dos, los compromisos internacionales que el Estado haya adquirido. Y tres, el posible modelo o la conciliación de intereses que se pueda producir en el proceso político, pero todo eso teniendo en cuenta qué condiciones se dan en el país. Es decir, por ejemplo, si es un Estado fuerte, si es un Estado donde funcione un aparato de administración de justicia, si es un Estado que no tenga corrupción, si es un Estado que preserve los derechos de sus ciudadanos en situación normal, y ese no es el caso de Colombia. Es decir, en Colombia hay unos altos niveles de impunidad. Es un país que históricamente ha sufrido violaciones graves de derechos humanos y en el conflicto infracciones contra el derecho humanitario. Entonces, el camino es largo y es complicado, y se ha roto una tradición política y se ha creado un mecanismo jurídico que en la formalidad jurídica puede responder a los estándares internacionales, pero si no hay la condición de la voluntad política, muy difícilmente podremos hablar de verdad, justicia y reparación en cuanto a los daños ocasionados contra las víctimas.